pero se te ve radiante.
Hay pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Descubre los nuevos tratamientos estéticos del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Reserva tu cita en el 981-356-838.
Neda, siempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Seguimos aquí en la sintonía de Radio Voz, seguimos en Voces de Ferrol, marchamos o campus industrial de Ferrol que organiza mañana, xoves, día 9 de marzo, a partir de las 11, un workshop sobre a posta en valor do traxe tradicional galego impartido pola Asociación Etnográfica Sete Espadelas de Pontevedra. A Escola Universitaria de Deseño Industrial vai acoller esa actividade que é aberta ao conxunto da comunidade universitaria e tamén ao público en xeral, na que terá prioridade o alumnado, evidentemente do grao de Enxeñería de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Producto, e tamén a do grao de Xestión Industrial da Moda. Para saber un pouco máis acerca desta proposta, deste workshop que vai ocupar a mañá do xoves no campus industrial de Ferrol, temos outro lado do fío telefónico ao coleccionista de indumentaria antiga e fundador da Asociación Etnográfica Sete Espadelas, David Quiñones Vázquez. David, que tal? Bo día, saúdos.
Quítalo, bo día.
Bo día, benvido, grazas por estar con nos. Bueno, quen hai detrás de esta asociación e que fai a Asociación Sete Espadelas en prol de recuperar traxe tradicional, todas estas cuestións? Como é o voso día a día, David?
Bueno, pois detrás da Asociación Sete Espadelas hai un grupo de coleccionistas que nos xuntamos fai xa uns cantos aniños. Decidimos xuntar as nosas coleccións particulares de roupa tradicional en facer unha asociación que se dedicase a eso, a poñer en valor o traxe tradicional. Entón, nos objetivos da asociación está tanto a recuperación do traxe como a búsqueda de pezas antigas, a reproducción, a súa conservación, básicamente eso é o que nos dedicamos. Todo eso inclúe pasarelas, exposicións, conferencias, workshops, un pouco a ese nivel.
Vos estades en Pontevedra, ainda que o voso ámbito de actividade abrangue toda Galicia, non?
Sí, a verdade é que fixemos cousas por toda Galicia. A pesar de estar de ser de Pontevedra, nos facemos cousas por toda Galicia, como vais ter visto de Ferrol, fixemos cousas nas 4 provincias.
E como es comezachedes con isto? Non sei se como afición, como profesión, como que...
Non, todos como afición. De feito, ao final é o noso hobby de todos. Os que levamos a asociación ninguén se dedica profesionalmente a isto. Eu son veterinario, de feito, non ten nada que ver o tema. Bueno, empezou, pois casi todos viñemos de diferentes grupos tradicionais. Casi todos os que formamos parte de Sete Espadelas bailamos en algún grupo, tocamos música tradicional en algún grupo, entonces viñamos do mundo tradicional. Entón, bueno, éramos xente que nos gustaba moito o tema da indumentaria, que ao longo da nosa vida levábamos anos interesados no tema, coleccionando pezas antigas, buscando, reproducindo, e bueno, pouco a pouco fomos unindo conceptos e ideas aí, ao final xurdiu este proxecto que xa ten uns cantos aniños.
É dicir, xa fixerades cousas en colaboración coa universidade? Non, isto é a primeira vez.
Coa Universidade da Coruña é a primeira vez que facemos cousas.
Como xurdiu?
Coa de Santiago.
Como xurdiu esta colaboración? E, ademais, que pode aportar unha asociación pois máis de carácter etnográfico que investiga precisamente no traxe tradicional, que lle pode aportar aos alumnos de deseño e tamén os de ese grao de moda, non? Como ides enfocar?
Sí, o pasado verán fixemos en Pontevedra unha exposición sobre as fotografías de Ruth Matilda Anderson. O que fixemos foi reproducir os traxes, 75 dos traxes que aparecían nas fotografías de Ruth Matilda. Entón, foi unha exposición que se fixou no Museo de Pontevedra en colaboración do Museo de Pontevedra coa Hispanic Society en Sete Espadelas. Entón, bueno, a exposición tivo moito éxito, estivo aberta estuvo aberta 2 meses e tivo 14.000 e pico de visitantes, foi a máis vista na historia do Museo de Pontevedra. Entón, bueno, tivo como moita repercusión en Galicia, tanto no mundo tradicional como no mundo da moda en xeral. Entón, bueno, o campus industrial chegou a eles a o catálogo da exposición, bueno, foi unha proposta aí conxunta. Gustoulle moito, queríamos facer algo con eles, entón, bueno, a maneira de enfocalo é que os alumnos de xestión da moda, que así a primeira vista parece que son os que teñen como máis relación co tema, os alumnos de xestión da moda son os que realmente podemos ensinarlle como organizamos nos as pasarelas dos traxes tradicionais, como se organiza unha pasarela, como se organiza unha exposición de roupa, e os alumnos de deseño, os de deseño industrial, un pouco máis aparte que a eles les interesa, que aparte do deseño da exposición, o deseño dos backstage das pasarelas, o deseño de toda a estructura que leva o catálogo, por exemplo, propio dunha exposición, entonces un pouco máis enfocado eso hacia as dúas partes, aparte da moda e aparte do deseño.
Ademais, todo o que ides traer pode servir de inspiración, tanto no ámbito do deseño como no ámbito da moda, porque cando falamos de traxes e indumentaria galega tradicional, a xente pode pensar no típico traxe de gaiteiro e no típico traxe de galega, non? Este ao uso negro e vermello, pero hai moita riqueza, digamos que probablemente a indumentaria tradicional galega é a que ten máis variedade, máis colorido, e sobre todo moitas veces moitísimo traballo artesanal, non?
Sí, realmente temos unha das indumentarias tradicionais máis extensas de España. Non mellores conservadas, é certo que non temos a mellor conservada, pero sí unha das máis amplas, das que ten máis cantidad de pezas, da que ten máis diversidade, sobre todo dentro do traxe, e incluso a nivel europeo temos unhas. Que pasa? Que a súa posta en valor durante anos foi nula, entón a sección femenina, o que falaba ti de as áreas vermellas e todo eso, a sección femenina quixo estandarizar o traxe tradicional en toda España, prácticamente eran iguais os traxes de Galicia que os de Murcia, quixeron facer toda aquela estandarización. Entón, claro, foron moitos anos de
retroceso.
De retroceso, onde o traxe tradicional desapareceu totalmente, foron anos de moitísima perda.
Pero prácticamente hai un traxe tradicional de cada unha das comarcas de Galicia, non? Esa riqueza, esa variabilidade, e sobre todo esa fonte de inspiración que temos aí, a porta, non?
Sí, exactamente. Inda que o traxe tradicional en Galicia todo leva unha base moi similar, as pezas son bastante similares entre todo o traxe tradicional, lóxicamente, pero si ten matices e características ou prendas propias de cada comarca. Sempre hai algo que distingue a cada comarca por alguna peza en concreto, independientemente, claro, logo das influencias, pois, geográficas de cada unha delas, por proximidade a determinadas, pois, as comarcas de próximas a Castela teñen influencias do traxe castelán, as comarcas próximas a Asturias pasa yo mesmo, as comarcas do interior teñen o seu traxe con particularidades pola climatoloxía, as comarcas da costa, pois, teñen moitas máis influencias do exterior, porque a través do mar chegaban pezas antigas que se incorporaron ao noso traxe. É certo que o noso traxe colleu moitas influencias do exterior, pero bueno, independientemente de todo iso, a riqueza que ten entre todo iso non fixo que o traxe degenerara, sino en todo o contrario.
Claro, foi unha evolución natural, non? Evidentemente, sí. Enriquecéndose a medida que pasaba o tempo, pois, de todas as influencias que ia recibindo da xente que viña e ia da nosa terra, non?
E o Camiño de Santiago, hai cousas como o Camiño de Santiago, por exemplo, fixeron que tamén a través del viñeran moitísimas influencias. Entón, bueno, o que imos a facer no campus industrial de Ferrol mañá vai a ser, pois, eso, de intentar de explicarlle un pouco os alumnos. Comentaballes facendo a proposta co campus industrial que esto daría para falar durante unha semana seguida, facer un seminario de unha semana. Hai moitísimo que falar, moitísimo que explicar de cada peza. Entón, bueno, intentamos facer unha escolma pequeniña do que realmente é o traxe, das particularidades de cada comarca, que se queden con esa idea de que o que decías ti, de que o traxe non era a saia vermella, é todo igual, de que hai moitos tipos de traxe, de que hai traxes de garra, traxes de cotilla, traxes domingueiros, de que tamén se queden un pouco con que o traxe non é algo ancorado aí ao pasado, a outra época, que xa
en tempos ademais se traballaban pois moito máis que cos tecidos, non? Porque levaban incrustacións de pedrería, de bueno, moi traballados, absolutamente todos, e logo complementos, non? Tanto xoyería como pois por exemplo, no caso das mulleres cofias, no caso dos homes, pois as monteiras, os panos, bueno, sí, tantísimas cousas que entran en xogo no traxe ou nos traxes tradicionais da nosa terra, que quedaría, como ti dis, para todo un seminario, non?
Sí, sobre todo porque a xente está moi acostumada a ver os traxes tradicionais de garda, que o que levamos a nos vendo sobre todo nos escenarios, e o que máis lle gusta a xente, que é o que decías ti, estes traxes cos abalorios de cristal, con todos esses traxes de riqueza, non? Que era o que a xente lle máis coñece. Esas monteiras bordadas, esas faixas bordadas nos homes, os panos de seda. Que pasa? Que é certo que eses eran traxes, ou foron a maior parte dos traxes que chegaron ata nós, porque eran traxes que se chamaban de garda porque permanecían guardados nas arcas, eran traxes que saían para ocasións moi puntuais, case sempre para cerimonias, para bodas, pero o traxe do día a día, o traxe de andar de cotío, o traxe de ir a unha feira, o traxe de ir un domingo a misa, hai unha escala entre o blanco e o negro, hai moitísima escala de grises, de traxes, que a veces é o que máis lle chama atención a xente, todos eses traxes que a xente non coñece. A xente pensa que as mulleres iban un traxe para sachar as patacas, outro traxe de repente cheo de abalorios hasta a cabeza para ir a misa os domingos. Non era así. Hai un traxe moi bordado que realmente usabas, pois como facemos hoxe en día. Ti non usas o mesmo traxe para, se hoxe en día vas a sachar unha vega, que si vas a pintar a tua casa, que si vas a sair a tomar unha cervexa, que si vas un día a ópera, que si vas a unha boda, que si vas un domingo que eres máis arreglado, ao final, o de antes era exactamente igual.
Unha cousiña máis. A xornada de mañá está dividida en dúas partes. A primeira, pola mañá, parte máis teórica. Supoño que a da tarde é a tal vez máis apetecible para o público que se poda chegar, porque ides poñer en marcha unha pasarela para o alumnado da Escola Universitaria de Deseño Industrial, ideslles a mostrar como se organiza unha pasarela, e haberá pase de modelos ou algo así.
Non, a idea, eu penso, a ver, vou che contradecir.
Bueno, vale. Eu penso. Pois parte máis interesante pola mañá.
Sí, eu penso que para xente de fora seguramente lle parece máis, a ver, o mellor opinión desde o meu punto de vista, que estou super subxetivo. A parte da mañá é a parte máis teórica, pero quizáis esa parte máis chula para xente que non coñece o traxe, porque vai ser a paz de ir explicando como de onde xurde o traxe tradicional, como son as pezas, ensinarlle as pezas en directo, as diferentes pezas do traxe, o que falabas ti, os diferentes tecidos, os tecidos feitos na casa, os tecidos foráneos. A tarde, o que queríamos era, claro, esa era a parte máis teórica, pero lóxicamente é unha colaboración co Campus Industrial de Ferrol, hai que facer a parte de práctica para os alumnos. Entón, a parte da tarde, que os alumnos da Enxeñería de Deseño Industrial ensinarlles como se deseñaría un backstage dunha pasarela aos alumnos de xestión de moda, ensinarlles un pouco como se xestionaría a unha pasarela, todo o que hai que facer antes dunha pasarela, que como se contacta cos modelos, como se miden as tallas de cada modelo, como se organiza a colocación dos traxes na pasarela, como se organiza o a longitude da pasarela, como se organizan os tempos, a música que acompaña, como se coloca o público, un pouco a xestión de como organizar todo o evento.
Bueno, pois aí está, aí queda eso. Explicado,
explicado
queda. Isto terá continuidade, é dicir, esta primeira vez, pero pensades darlle continuidade en vindeiros cursos?
Sí, a idea de feito a nosa proposta co campus industrial de Ferrolera era facer unha primeira sobre pasarelas e logo outra segunda máis adiante sobre exposicións, porque o tema das exposicións tamén dá moitísimo. Entón, esta primeira vai centrada sobre o traxe e como organizar unha pasarela, e logo a idea é que hace unha segunda máis adiante, onde tamén se vexa como organizar unha exposición, como organizar para os alumnos de deseño industrial, organicen como se diseñaría un catálogo para una exposición, cómo se organiza colocación, toda parte que os fondos da exposición, e os alumnos de xestión de moda, realmente como se xestiona unha exposición, como se xestiona de cara ao comisariado, como se xestiona de cara aos contactos con museos, contactos cunha entidade privada para que se dan os fondos, etcétera.
Moi ben, pois queda clarísimo todo o que mañá imos ter, que moito, moito, moito que aprender no campus industrial de Ferrol, pois nese workshop que vai a protagonizar David Quiñones, coleccionista de indumentaria antiga e fundador da Asociación Etnográfica Sete Espadelas. David, moitísimas grazas por estar con nos, forte aperta.
Moitísimas grazas a vos, unha aperta.
Seguimos en Radio Voz.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
A Deputación da Coruña abre o prazo para solicitar as axudas do Plan de Emprego Local PEL 2023. Ata 26.000 euros para a contratación de persoal. Ata 17.500 euros para investimentos na túa empresa. 2.400 euros para financiar a cota de autónomos á Seguridade Social. Aberto o prazo de solicitudes ata o 10 de marzo. Plan de Emprego Local, Deputación da Coruña.
Visita os días 11 e 12 de marzo a primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón, no pabillón da mocidade da Gándara. Poderás mercar, entre outros, cerámica antiga, lámpadas vintage, radios, selos, gramófonos, monedas, arte sagrado, cómics de época. Lembra, 11 e 12 de marzo, primeira feira de antigüidades, coleccionismo e vintage en Narón. Entrada de balde. Organiza Concello de Narón.
Atención familias, o Concello de Meda abre o plazo de reserva de praza para a Escola Infantil Municipal Os Pelegrins de cara ao vindeiro curso 2023-2024, un servicio de conciliación para as familias con nenos e nenas de 0 a 3 anos. Reservade a vosa na Casa do Concello ou a través da sede electrónica ata o 15 de marzo para renovar praza e do 20 de marzo ata o 15 de abril para novas matriculacións. Non quede sin elas.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol. Somos un centro católico concertado que imparte de manera gratuita educación infantil, primaria y secundaria. Monitores interactivos en todas las clases, SnapEd de primero a cuarto de primaria, dos aulas de informática, tablets para trabajo colaborativo. Disponemos de servicio madrugadores y comedor y ofertamos actividades complementarias, extraescolares y deportivas. Ven a conocer nuestro colegio concertando una visita individualizada en el teléfono 981-37-1691 o por correo electrónico en secretaria@mercedariasferrol.es. Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, porque tú eres lo importante.
Radio Voz Ferrol, 105,4.
Enseguida, aquí en Radio Voz, contactamos con la Unión de Consumidores de Galicia. Hablamos de las tarifas de los taxis, de la baja de bandera. Aparentemente nunca sube, pero parece que sí. Enseguida os lo explicamos.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental, con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, pues hablamos de los taxis en Ferrol. Bueno, también en otras ciudades, ¿eh? Porque esto parece que no es exclusivo de nuestra ciudad. Nos están intentando hacer ver una realidad diferente a la que estamos viviendo. Hablamos de que todo sube, pero sorprendentemente a los plenos municipales van las renovaciones de las tarifas de los taxis y aparentemente nada cambia, porque la subida o el incremento que se aprueba es el 0%. Pero ¿hay letra pequeña en esto? Nos lo explica Miguel López Crespo, el responsable de la Unión de Consumidores de Galicia, que pues denuncia que nos están tomando el pelo. La tarifa de los taxis ha subido en algunos casos hasta un 17%, a pesar de que aparentemente lo que se aprueba como revisión de tarifas es un incremento del 0%. Miguel, saludos, buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo lo podemos explicar? Porque esto es un poco lío y si no estamos en el tema, pues como que se nos escapa y nos quedamos tan tranquilos de que aquí no ha pasado nada, ¿no?
Bueno, pues a ver, yo creo que lo importante es que, en primer lugar, que vaya por delante. Creo que todos somos conscientes de la situación económica complicada que estamos viviendo en todos los sectores, ¿no? Y que especialmente a los consumidores lo estamos notando día a día en nuestro bolsillo. Prácticamente creo que no hay ningún ámbito de gasto y de consumo de una familia que no se haya habido afectado por unas subidas tan importantes en los últimos años. Energía, transporte, alimentación. Claro, quizás no sabemos si es que en este contexto a veces lo que queremos o que se pretende plantear o trasladar al consumidor es pues cierta estabilidad o cierta normalidad en determinados servicios, como pudiera ser, en este caso concreto, el del taxi, pero que, como muy bien dabas a entender, pudiera tener letra pequeña. Bueno, pues hace unos meses ya detectamos desde esta organización, en relación con el servicio municipal o el servicio municipal de taxis, de distintas localidades gallegas, pero también en lo que es el servicio interurbano, es decir, aquel que ya cuyas tarifas regula la propia Xunta de Galicia, que este sector se estaba sumando a una moda muy, bueno, pues que no considerábamos precisamente ética, ¿no? Esa moda que han seguido en los últimos años pues muchas empresas de reducir cantidad de producto trasladando una imagen de mantenimiento de precio. Creo que cualquiera...
Yo lo he dicho, fíjate, en alguna ocasión, pues el paquete de los pañuelos Kleenex estos que compras, que antes traía 10, ahora trae 9, cuesta exactamente lo mismo. Te dicen, no ha subido el precio, no, pero trae menos.
Bueno, ha subido, realmente ha subido un 10%, ¿verdad?
Pues claro.
Si tiene 10 productos, 10 unidades, me quita usted una, me queda 9. El precio el mismo, pues hemos aumentado el precio un 10%
claro,
en relación a cada una de esas unidades.
Aunque el precio que pagas en caja es el mismo, te llevas menos producto. Bueno, pues esto es casi es semejante a lo que nos estás contando con lo que ha ocurrido con determinadas tarifas del transporte, como por ejemplo con los taxis.
Exacto. Y concretamente el último episodio lo vivimos en el día de ayer en la Comisión de Precios de Galicia, a la que acceden para su informe favorable o no las tarifas aprobadas por el Pleno del Concello de Ferrol, en el que se propone una modificación de las tarifas de los importes del 0%, como muy bien decías, del 0% en todos y cada uno de los conceptos, es decir, la percepción mínima por cada kilómetro.
O sea, la bajada de bandera, el kilómetro...
Efectivamente, absolutamente todo. Suplementos de maletas, baúles, el suplemento que se paga en Ferrol por acudir a estación de ferrocarril o autobuses, etcétera. Todos los incrementos al 0%. Entonces, claro, el primer razonamiento que se hace cualquiera que nos esté escuchando dirá, vamos a ver...
¿Son una ONG?
O incluso ya decir, ¿para qué se inicia un trámite de expediente, un trámite administrativo, un expediente administrativo instado por los profesionales del sector para modificar las tarifas a un 0%? No tiene demasiado sentido, las mantenemos y ya está, si consideran que no hay que cambiar nada. Claro, efectivamente, tiene letra pequeña y que se traduce en lo que acabamos de decir. Muy concretamente, estamos hablando de que los usuarios del taxi en Ferrol venían disfrutando de una percepción mínima, cuando abonaban la percepción mínima en 3,50 euros en horario diurno o de 4,05 en horario nocturno, disfrutaban, digo, en el horario diurno de un desplazamiento incluido de 1.800 metros o el tiempo equivalente. Es decir, el primer kilómetro, 800 metros, iban incluidos dentro de esos 3,50 euros. ¿Qué ocurre? Que con este cambio de tarifa, eso sí, sin mencionarlo expresamente, se baja a 1.500 metros. Por lo tanto, si por el mismo precio recorremos 300 metros menos, es evidente que hay una subida encubierta de precios. Y así es como la calificamos, Isidro, desde el Pleno de Consumidor.
A ver,
es la moda a la que nos sumamos y, curiosamente, se están sumando también administraciones de nuestra comunidad autónoma.
Que vosotros lo que decís, a ver, si lo vemos y lo entendemos, es decir, los taxis no pueden sobrevivir con las tarifas que están pues en vigor desde hace tiempo, antes de que hubiera este incremento de los combustibles. Pero díganlo ustedes abiertamente. Mire, vamos a subir la tarifa en tanto porcentaje porque creemos que es lo justo. Pero que no nos intenten vender la moto de que aquí no sube nada cuando nos están quitando, como decía yo antes, un pañuelo, ¿no?, del paquete de 10.
lo ha resumido de una forma clara y simple. Nosotros somos los primeros que entendemos, y ha sido precisamente, lo he dicho al comienzo de la entrevista, vaya por delante, que sabemos cómo es de complicada la situación. Sabemos precisamente que en el sector, concretamente del transporte, cuando hablamos de carburante, poco tenemos que decir al respecto, porque nosotros también lo hemos notado, el incremento que supone llenar los depósitos de nuestros vehículos.
De combustible, claro.
Pero lo que no podemos hacer es tratar como idiotas y como imbéciles a los consumidores. No le podemos decir a un consumidor que no ha subido el precio de un servicio cuando realmente en el servicio diurno ha experimentado en uno de los apartados una subida de casi el 17% como resultado de la minoración.
Claro, lo real es que el precio no ha subido, pero el servicio ha perdido recorrido o ha perdido tiempo en ese aspecto, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que denunciáis, y que no es exclusivamente en Ferrol donde ha ocurrido, me decías, es en
no,
más lugares.
No, es, y no es así, porque precisamente es un gran problema, es que a la hora de confeccionarse propuestas de modificación de las tarifas del servicio público de taxi en Galicia, es demasiado habitual y demasiado frecuente, y os lo dice quien lleva muchos años formando parte de la Comisión de Precios de Galicia, como la misma, exactamente la misma metodología se copia y se pega de un ayuntamiento a otro, y precisamente en muchos casos de ayuntamientos limítrofes o de zonas o de comarcas muy próximas entre sí. Es decir, es que hasta ni siquiera nos molestamos, como yo suelo decir, en hacer una memoria económica específica y propia de cada uno de los ayuntamientos, porque puedo tener muy claro, puedo entender que el ayuntamiento de Ferrol tenga sus particularidades en relación al ayuntamiento de Coruña, por ejemplo, pues el de Cambre, el de Narón, el de Oleiros, por pensar en ayuntamientos con alta población y que estén en una zona cercana, digamos, ¿no?, próximos.
Claro. Bueno, pues ahí queda dicho. Yo no sé si vosotros tomáis cartas en el asunto y vais a emprender algún tipo de actuación, pues para que esto se haga con luz y taquígrafo. Si no, de esta manera, así un tanto, vamos a disimularlo, aquí no sube nada, qué buenos somos, y sin embargo, pues nos va a salir más caro ir en taxi, porque los pasos van a caer antes, ¿no? Y el taxímetro va a empezar a contar antes de lo que lo venía haciendo hasta ahora.
Y también me gustaría recalcar un dato que precisamente, y si me lo permites, Isidoro, desde el momento en que se hace esa reducción o esa minoración del recorrido incluido en esa percepción mínima o bajada de bandera, uh-huh, para que nos entendamos, ahora nos encontramos con la curiosidad, Ferrol se une a ese selecto, entre comillas, y con cierta ironía lo digo, por supuesto, de ayuntamientos, selecto de ayuntamientos, que han decidido que la percepción mínima incluya una distancia diferente entre el día y la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bueno, que cuando viajemos durante el día veremos cómo esos saltos del contador se empiezan a producir antes que, sin embargo, que cuando lo hacemos por la noche. Cuando nosotros hemos entendido que esto es una cuestión tan simple como ser transparentes, es decir, si usted quiere reducir o establecer el número de metros que incluimos dentro de la bajada de la bandera, déjelo igual durante el día y durante la noche. Entendemos perfectamente que un trabajador o un profesional autónomo que presta sus servicios en horario nocturno deba verse retribuido en mayor medida precisamente por el hecho de ser un trabajo nocturno. ¿Quién lo duda? Absolutamente nadie. Lo que no tiene sentido, insisto, es que nos ponga usted un límite durante el día y un límite durante la noche, y que tengamos que asistir perplejos a cómo el contador del taxi o el taxímetro empieza a contar pasos en un momento diferente, bien desde el punto de vista físico, no geográfico, por la distancia recorrida o por el tiempo que llevamos subidos al taxi desde, uh-huh, que nos hemos subido a él.
Bueno, pues gracias por esta clarificación. Sabemos que los taxistas son muchos de ellos oyentes de Radio Voz. Hoy seguramente que nos crujirán y nos dirán, pero ¿cómo decís esto? Si queréis decir algo, amigos taxistas, tenéis esta emisora a vuestra disposición y contactaremos con ellos para que nos expliquen, bueno, por qué se ha adoptado esta decisión, si es cuestión de ellos o ha sido cuestión del propio concello, ¿no?, que es a través del que pasa todo este tipo de cuestiones y se eleva luego a la Comisión de Precios de la Xunta, de la que formáis parte. Miguel López Crespo, gracias por la información desde la Unión de Consumidores de Galicia. Un abrazo.
Un placer que nos permitas además informar a la ciudadanía precisamente de sus derechos, de sus obligaciones y de los cambios que se producen en la prestación de un servicio público. Mm.
Abrazo fuerte. Gracias.
A vosotros.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Es tiempo de rebajas. Ven a Algodón Azul y comprobarás que rebajamos los precios, pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu hogar más cálido y confortable que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6. Y en Narón, calle Otero Pedrallo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
En el área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil. Les ofrecemos autoservicio 24 horas, tienda, lavado automático, boxes, lavado aspirado, taller mecánico, cafetería, restaurante. Ortegal Oil, gasóleo a domicilio y venta de gas envasado. Solicite nuestra tarjeta para canjear por lavados. Área de servicio Bilardo Colo, Ortegal Oil, Polígono Bilardo Colo, Fene. Teléfono 981-343211.
Hasta 16 de marzo, con cada compra superior a 10 euros nas tendas da Cooperativa Oval, participa no sorteo do Día do Pai. Podes gañar unha estupenda cesta composta por un altavoz Google Nest Mini e varios produtos máis. Sorteo aberto a todo público. Cooperativa Oval, sempre preto de ti. Tendas en Oval e Xuvia en Narón, en Serantes Ferrol e en Perlío Fene.
¿Qué hay detrás de tu sonrisa? En Vital Dent llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental con nuestras 400 clínicas y 2.000 odontólogos certificados. Este mes tienes 200 euros de descuento en tu tratamiento de ortodoncia o 200 euros de descuento en tu implante más corona. Llama ya a Vital Dent al 900-373-333 y pide tu cita gratuita.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vital Dent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Es un vals este que suena y podéis decir, van a hablar de pepitas. Bueno, pues no, vamos a hablar de alguien que nos dijo ayer adiós para siempre y que está muy ligado a esta canción.
Entre dos vidros las horas se te pensó la mañana. Florida de risa llega.
Está con nosotros hoy aquí en el estudio de Radio Voz Pedro Blanco Llano. Le consideramos nuestro cronista de la fiesta de As Pepitas y hoy estamos un poquito tristes porque el autor de esta letra magnífica que se ha convertido pues en un himno alternativo de esta ciudad que es Ferrol fue compuesto en con su letra, en la que dice cosas maravillosas, por Salvador García Bodaño, el gran poeta gallego que ayer nos dejó para siempre. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Isidoro.
Buenos días y bienvenido. Un pesar grande, ¿no? O que tenga música ferrolana, sobre todo, quienes teñen cantado moitas veces esta fermosa canción, As Ondas do Mar.
Pues a verdade que sí, porque o que teñen as grandes cancións é que de alguna maneira, cando se estrean, pois se pode prestar máis ou menos atención a quenes son os autores e tal. O que ocorre que despois, cando se converten en populares, pois todo eso pérdese. E entón a xente pois xa non lle queda a referencia de onde saiu. E claro, as cousas teñen sempre un pai e unha nai, por decir así, no? E neste caso, pois a grande canción de que coñecemos todos como Nas Ondas do Mar, pero que no fondo tiña un título propio,
Amada Ausente.
Amada Ausente.
Porque foi primeiro poema antes de ser canción, ou foi
composta expresamente para ser ese vals, eh? Uh-huh. O que ocurre é que bueno, logo claro, facerse popular todo o mundo coñece máis.
Quedouse co retrouso todo o mundo, Nas Ondas do Mar, empezou a chamarse Nas Ondas do Mar.
Exactamente.
Pero o título original era Amada Ausente.
Era Amada Ausente.
Estrenouse no ano 94.
94, sí, exactamente.
E cal era a relación de pues García Bodaño con Ferrol e coas Pepitas? Porque isto foi para Pepitas.
Dous anos antes. É dicir, no ano 92, pois por unha circunstancia moi peculiar, e era que un membro da rondalla do Club de Campo pois era cuñado do... Era, e é, que este señor non morreu. Cuñado do doutor Sisto Seco, don Agustín Sisto Seco. E bueno, don Agustín Sisto Seco, aínda sendo mugardés, pois estaba casado con a señora de Ferrol, do Muelle, que diríamos aquí, que era Fina da Silva. Entón, este componente da rondalla suxire a idea, mira que a miña irmá, pois, tiña moito interés, a miña cuñada tiña moito interés en ser madriña. E tal. Bueno, e entón a partir de aí, pois evidentemente se fai madriña esta señora e aparece a figura auténticamente magnificada e magnífica do doutor Sisto Seco, que naqueles momentos pois xa é o presidente da Fundación Rosalía de Castro, da Fundación Otero Pedrallo, e bueno, él inmediatamente entra en ebullición e empeza a suxerir a necesidade de que as letras das cancións de Pepitas pois recuperen digamos a naturalidade que tamén se fagan en galego, porque moitas veces decimos no, es que aquí sempre se cantou en castellano. No, hai cancións de primeiros de século que son en galego, polo tanto, logo polo que fose, polas circunstancias, por despois da guerra, por todo o que queiras, pois todo eso queda en castelán, pero eso non quere decir que non houvese cancións en galego con anterioridade, e estamos falando dos inicios. Entón, nese sentido, que ocurre que o doutor Sisto Seco pois ponse en contacto con persoeiros como Salvador García Bodaño ou como faría tamén con Luis González Tosar, dous grandísimos poetas que o que nos fan é suministrar letras que en algún caso son musicadas por Xosé Luis Blanco Campaña, como é o caso de Nas Ondas do Mar, pero tamén hai outros en que son musicados directamente por Xosé Manuel Couce Fraguela, que era o director da rondalla. Polo tanto, esa é a relación, é dicir, a partir de aí, durante varios anos, tanto un como outro, empezan a suministrar letras dunha grande calidade estética e poética, claro. Entón, pois bueno, dá un xiro absolutamente trascendental ao costume que tiñamos aquí de facer letras prácticamente casi con exclusividade en castelán, aínda que para lle ten feito algunha solta, pero para lle a inmensa maioría de obra que fai é en castelán, ¿no? Claro. Entón, nese sentido, ese é o motivo de por que se chega Salvador García Bodaño onda nos. E a partir de aí, igual que fai Nas Ondas do Mar, pois fai tamén outro valse,
Vals da Noite Amada.
Vals da Noite Amada. E logo pola súa banda, pois Tosar tamén ten os Lliños de Mel e outra serie delas que tamén son deses mesmos anos.
E que xa forman parte da historia da música tradicionalmente ferrolana que sona pois na noite das Pepitas. Así que hoxe, por este motivo, nos queríamos tamén render esa homenaxe a Salvador García Bodaño, ese recordo entrañable, pois recordando hoxe unha das súas contribucións a engrandecer esa festa das Pepitas que celebraremos a vindeira semana, que te botarei o lazo outra vez para que veñas por aquí e nos contes algo, que eres todo un exemplo de sabiduría sobre
bueno,
toda esta tradición popular.
Que va.
Querido Pedro Blanco Llano, sirva que escoitemos esta canción en homenaxe, en recordo de ese gran poeta galego que foi Salvador García Bodaño. Descanse en paz e recordémolo con esta alegría que nos deixou con temas como este, Nas Ondas do Mar.
Pues vaya por él.
Grazas.
Tras dos vidros das horas se te pensó la mañá, florida de brisa chega, os teus cabelos soar, tanto en que pensó de vera, come un amor en secreto. Detrás dos vidros das horas ondas do mar, palabras de amor, nas ondas.
Pois aí está o noso recordo a Salvador García Bodaño, autor da letra desta canción, casi un himno de Ferrol, ese Nas ondas do mar. Pequeno alto no noso camiño, seguimos en directo.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomo sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao, samosas de curry. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con kibus y de manera particular. ¡Feliz Semana Santa!
Neda, sempre moito por descubrir. Disfruta do seu entorno, dos seus servizos, da súa paisaxe, da amabilidade das súas xentes. Neda, preto de todas partes. Ven a vivir a Neda.
Quiero comprar muebles, pero nada me gusta y todo me parece caro.
En Muebles Hermanos Pérez Polo Nortigueira tienen muebles de todos los estilos y precios, no lo dudes.
¿Y cómo me los llevo a casa? ¿Y el montaje?
En Muebles Hermanos Pérez Polo, transporte, montaje y servicio postventa está todo incluido.
Pues me voy a Ortigueira, a Muebles Hermanos Pérez Polo, en Avenida de Cuba 15.
Y en Calle Concordia 1, también en Ortigueira, está Electrodomésticos Pérez Polo, tienda activa.
Estamos en la sintonía de Radio Voz y llega el momento de las hadas.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de Bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de Bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de Bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Hoxe aquí en Músicas de Ferrolterra temos con nos a Lidia India, que ademais hoxe ven acompañada porque hoxe é día de estrea dunha canción, unha canción composta especialmente para este día, para este 8M. Lidia, como estás? Bo día.
Hola, bo día.
A ver, contanos que o que imos escoitar foi un encargo de fai un mes por parte do Concello para estrear neste día esta canción que imos escoitar hoxe, non?
Exactamente. A verdade que a intención foi poñer música a un grupo de baile que estaban facendo, pues, preparando un baile para ese día, para este día, para 8M. Bueno, finalmente a gala vai ser o 12 de marzo, pero estaban poñéndolle un pouquiño baile aos corpos. Era un grupo de mulleres víctimas de violencia, e que, bueno, a través do baile sacaban un pouco, pois, ese despertar e esa cousa de abrir o corpo tamén ao merecer e a disfrutar da música, non? E foi eso, a música foi especialmente composta para elas, para estas mulleres. Me inspirei en elas para facer esta música e así naceu Fillas das Meigas.
Fillas das Meigas, que vienes con ves con alguén hoxe para presentar.
Hoxe teño compañía, que é a profe de baile, a muller que facía o baile para este 12 de marzo, Silvia.
Para este 8 de marzo.
Sí, bueno, é que a gala vai ser o 12.
Vai ser o 12, claro. Vale.
Con objetivo do 8M, pero...
Que tal, Silvia, como estás?
Hola, buenos días.
A ver, por lo tanto, como vos imos ver na gala do 8M, que será o vindeiro o vindeiro domingo día 12, como os imos ver? En directo cantando ti, elas bailando, ti cantando por detrás.
Eso, vai sonar a música e elas con esa música o que fixeron é un baile dese despertar das meigas e... E, bueno, que che conte un pouquinho, Silvia, se queda
do baile. Como vai ser? Non sei se isto de desvelalo debemos ou non.
Podemos hacer un resumen. A ver, es un proyecto que he presentado con Dolores Cervera, del CIM de Ferrol, con la intención de darles un poco de danza y terapia a las usuarias. La idea fue transmitirles un poco el estado de ánimo, cambiarlo a través de la danza, de los movimientos, del ritmo de la música, Y bueno, de eso nació hacer una actuación con todo lo que hemos trabajado durante 2 meses y medio.
Bueno, y viene más gente al estudio, a ver, porque ha entrado gente que no estaba al principio y no sé quién es, presentádmela.
Miriam es una de las usuarias a las cuales yo le he dado clase de danza y bueno, participa mucho, está bastante ocupada, pero bueno, siempre quita un ratito para la danza. Y bueno, me gustaría que ella explique lo que le transmito yo en mis clases y con este proyecto.
¿Cómo lo estáis viviendo todo este proyecto?
Bueno, el proyecto desde un comienzo fue muy liberador para mí y creo que para las que hemos participado, porque Silvia con sus enseñanzas nos ha transmitido paz. No ha sido simplemente una clase que ella dicta, sino es transformar la danza en arte. Y eso ha sido muy importante, creo, para cada persona que ha participado.
Y esto es lo que vamos a ver, por tanto, el domingo, Silvia.
Vamos a ver, va a ser una fusión de danzas ancestrales antiguas con una base de contemporáneo. Donde rescatamos movimientos que van un poco con la anatomía de cada usuaria. O sea, yo lo que trabajo con ellas es, depende de los movimientos de ellas, trabajo ahí con esos movimientos y les doy movimientos similares, antiguos, para que puedan ellas ser más creativas.
Pues si os parece vamos a escuchar ya esa canción y vamos a ponerle música precisamente a este 8M con Lidia India. Lidia, que te agradezco muchísimo que nos hayas permitido presentar en primicia hoy aquí en Radio Voz
esta canción mundial
compuesta por Lidia y que van a poner coreográficamente en escena el próximo domingo en esa gala de la mujer. Pues Silvia y todo su cuerpo de
bueno, baile. El nombre nuestro es Descálzase Libres, es del proyecto, con Lidia India. ¿Puedo decir el título, no?
Sí. Fillas,
Fillas das Meigas.
Así suena ese tema que hoy estrenamos aquí en Radio Voz y muy que sonará bien este próximo domingo con esa danza que pondrán en escena en el Teatro Jofre. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias Silvia, vosotros. Gracias Lidia, hasta mañana.
Gracias.
Llegan que llegan mujeres ancestrales para bailar, lere, lere, leila, no despertar, lere, lere, leila, lere, 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 la, lere, 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 la. As pescadoras, ingenieras, médicas ou cociñeiras, as xuizas, amas de casa, farmacéuticas ou carniceiras, as artistas, arquitectas, carpinteiras e agricultoras.
Somos todas mulleres conquistadoras.
Por ser muller non quero ter medo. Por miña filla non quero ter medo. Deixame ser. Por miña irmá non quero ter medo, déixame ser, déixame estar, se vos o siña non quero ter medo, 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 medo. Somos que somos as fillas das meigas, mulleres galegas, mulleres da terra, mulleres urbanas, mulleres do rural. Somos que somos as fillas das meigas.
Lidia India poniendo música a este 8M. Es la canción que sonará en ese en esa gala del 8M que se celebra próximo domingo en el Teatro Jofre.
Soy tu hada madrina. Te voy a conceder 3 deseos. Pide lo que quieras.
¿Lo que quiera? 3 docenas de churros de bonilla a la vista.
¿No quieres un castillo, una isla desierta, un oasis? Puedes pedir 3 cosas.
No, a mí lo que me gustan son los churros de bonilla a la vista. Pero un castillo, una isla desierta y un oasis llenos de churros de bonilla a la vista, ¿puede ser?
Bonilla a la vista. Nuestro principal ingrediente es la ilusión. Desde 1932.
Radio Voz Ferrol. 105,4.
¿Crees que algún alimento te sienta mal? ¿Tienes trastorno gastrointestinal, obesidad, problemas en la piel, molestias neurológicas o trastornos psicológicos? Pide tu cita en Bioreona para el test de intolerancia alimentaria realizado por Marcos Fernández y sal de dudas. Te ayudará a comer mejor, perder peso y mejorar tu salud. Más información en www.marcosfernandeznutricion.es. Tu cita en Bioreona, calle Santa Tecla 25 bajo Narón, teléfono 981 38 76 73.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Aquí estamos en Ferrolanos por el Mundo, hoy con una persona que ha viajado por motivos laborales, que ha residido fuera de nuestro país por motivos laborales y que actualmente pues se encuentra ya con nosotros. Su vida ha cambiado, comenzó pues haciéndose ingeniera de caminos y en la actualidad es docente en un instituto de nuestra comarca, el IES Breamo. Se llama Marta Barbeito y hoy nos va a hablar de su experiencia en lugares, por ejemplo, como Lisboa, a donde le llevó su anterior profesión como ingeniero de caminos. Marta, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer de estar aquí.
Gracias por aceptar la invitación a ser hoy nuestra ferrolana por el mundo. Porque, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿No? Eres una persona muy joven y has buscado la manera de volver a la tierra, de no andar trabajando en otros lugares del mundo. Además de en Lisboa, ¿en qué otros lugares has trabajado?
He estado en distintos sitios dentro de Galicia y he estado en algunas otras localidades de Portugal. Y sí que he estado también fuera en Alemania, pero formándome, no solo laboralmente.
Uh-huh. Pero no querías esa vida, ¿no? La de andar itinerando por el mundo.
Sí, a ver, en un inicio me gustaba. De hecho, uno de mis sueños era poder irme a trabajar a los Emiratos Árabes porque, bueno, cuando estaba terminando la carrera allí era donde estaban los proyectos más locos y más ambiciosos. Pero bueno, sí que con el pasar de los años, la distancia, el estar lejos de la familia, de los amigos y demás, pues van pesando poco a poco y bueno, hicieron que quizás tomase un nuevo rumbo en mi vida y me acercase otra vez a mi casa.
Y para ello cambiaste también de, digamos, objetivo profesional, ¿no? Dejaste la ingeniería de caminos a un lado y te pusiste a estudiar para presentarte a unas oposiciones.
Sí, la verdad que, bueno, siempre he sido un poco culo inquieto, he hecho múltiples cosas a la vez, simultaneándolas y demás, y durante una de las ocasiones en las que estuve en el paro, pues dije, pues voy a intentar formarme en otros aspectos y realicé el máster de que se necesita para poder opositar a profesor. Y bueno, luego me surgió el trabajo en Portugal y demás, lo dejé la docencia un poco aparcada y cuando ya decidí que quería regresar a Galicia, pues fue cuando empecé otra vez a estudiar y a positar para ser docente de matemáticas.
Mm-hmm. Bueno, te tocó todo, la crisis, ingeniería de caminos, paro, parálisis y eso te ha ido llevando por ese otro camino, ¿no? Ahora en la educación y trabajando en Pontedeume. Háblanos de la etapa Lisboa. Realmente, ¿qué es lo que más valoras de ese periodo en el que viviste, bueno, pues lejos de tu tierra, de tu gente y por motivos de trabajo en la capital de Portugal?
Pues la verdad que una de las cosas que siempre me llevo de todos los sitios donde estoy es el aspecto cultural, el aspecto social y el aspecto gastronómico, ¿no? Que en muchas ocasiones es tan distinto al que estamos acostumbrados. Y la verdad que de la experiencia portuguesa me llevo eso, me llevo grandes amigos, me llevo cultura, me llevo un idioma bueno, la verdad que a nivel social y personal la experiencia fue muy positiva. A nivel laboral, la verdad que también estoy contenta, el trabajo me gustaba. Pero bueno, ese fallaba ese punto, ¿no?, de lejanía y de estar itinerando todas las semanas, viajando y no poder estar en mi casa con los míos.
¿Buscabas la estabilidad? ¿Pesó en buscar esa estabilidad el hecho de ser mujer o no tiene nada que ver? Lo digo por aquello que hoy estamos en el Día de la Mujer y tú como mujer trabajadora, ¿pusiste en la balanza, no sé, estar cerca de la familia?
No, eso no fue una de las cosas que pesase. La verdad que, por suerte, en donde yo estaba trabajando, el hecho de ser mujer no influyó para nada. Sí que es cierto que la proporción hombre-mujer nos dejaba con un ratio muy bajo a las mujeres. De hecho, en la oficina, bueno, al estar en una obra, tradicionalmente ya siempre hay menos mujeres y en la oficina se mantenía esa proporción, ¿no? Pues no sé, yo creo que no llegábamos ni al 25% de mujeres. Uh-huh. Pero eso no implicaba que nos tratasen de otra manera. Al final éramos una más y tanto los superiores como las personas que teníamos a nuestro cargo nos trataban igual, fuésemos uh-huh. hombre que mujer.
Oye, y ahora, en el mundo de la educación, que también oímos a muchos docentes decir, uff, esto es demasiado estresante, muy problemático, el día a día con adolescentes, porque estás en un instituto, ¿echas de menos la otra vida como ingeniera?
Sí, la ingeniería creo que va a formar parte de mí siempre, la echo de menos, pero bueno, procuro mantenerme en contacto con ella. De hecho, este viernes tenemos a dos grupitos del instituto de primero de la ESO que los vamos a llevar a participar en la Olimpiada de la Ingeniería de Caminos. Quizá un poco fui un poco la impulsora de la idea junto con el Departamento de Tecnología.
Sois un instituto muy tech, ¿eh?
Sí, bueno, tocamos un poco todos los palos, ¿no? Desde los de ciencia y tecnología a los más lingüísticos y humanísticos. Pero sí que intento mantenerme vinculada, sigo manteniendo los contactos. Cuando estoy con amigos que siguen trabajando de ingenieros, pues me cuentan lo que están haciendo el trabajo y me permite mantenerme con esa rama que es parte de mí y que realmente me encanta. O sea, la ingeniería fue una decisión ya desde muy jovencita y me apasiona.
Uh-huh. Eres muy joven, sigue siendo muy muy joven, ¿no? Y la verdad que llevas una carrera tremenda. ¿Cambiar Lisboa por Ponte de Hume porque fue así brusco el cambio de...?
No. Me vine para Galicia sin tener destino muy claro. Sí. Ni siquiera tenía en mente presentarme a las oposiciones de docente porque, bueno, cuando me vine había surgido una posibilidad de trabajar en medio ambiente en un concello de Galicia y esa fue la primera idea, venirme para preparar esa plaza. Pero a la vez que fui ingeniera, también me desarrollé un poco como entrenadora, tanto de natación como de triatlón y tenía una escuelita de niños en Coruña. Y la verdad que estaba ahí dudando si seguir por la rama del deporte o ya irme a la docencia más formal, ¿no? Y entonces, pues como lo de medio ambiente no salió adelante al final, pues aposté por la docencia en un instituto y ahí estoy.
¿Y has encontrado ahora tu lugar en el mundo, sí, o todavía sigues buscándolo?
No, yo creo que mi lugar lo tengo. Lo que pasa es que, bueno, todavía no tengo el destino definitivo. Me quedan aún un poco de peregrinación, pero ya por Galicia, que ya no siempre estás más cerquita de casa, el entorno es conocido, pero sí, mi lugar está aquí, en la comarca, y espero que aquí me quede.
Uh-huh. Bueno, pues para nosotros ha sido un auténtico placer. Si pudieras trasladar algo de lo que viviste en Lisboa y traértelo contigo, ¿qué hubiera sido de esa ciudad que rescatarías para llevártelo a donde fueras?
Pues sin duda la comida y el ritmo que a veces tienen en Portugal, que es mucho más calmado, más pausado y no hay ese estrés por querer llegar a todos sitios.
Claro. Bueno, hoy te has estresado un poco porque hoy hemos tenido aquí un problemilla con la puerta, que no abría, que no sé qué, que no sé cuánto. Ha sido accidentada la llegada, pero ha llegado a tiempo para estar con nosotros y compartir estos minutos de esta sección de Ferrolanos por el Mundo que cierra por hoy nuestro programa, este Voces de Ferrol. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, Marta Barbeito, una persona más que pasa a formar parte de nuestro repleto listado de ferrolanos por el mundo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos llegado al final de nuestro tiempo de radio. Las noticias deportivas ocuparán su tiempo a partir de las 2 en punto de la tarde, nuestra hora de destino en esta en este programa que es Voces de Ferrol. Volvemos mañana a partir de las 12 con otro completo programa y con nuevos protagonistas de la actualidad. Gracias por estar ahí. Feliz día, feliz 8M y hasta mañana.